Desde la frontera, señales de humo.
Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Siempre será canción nueva.
Amigos y amigas, bienvenidas a nuestro 12º programa de esta temporada. Bienvenidos a Señales de Humo. Hoy mandaremos algunas señales, espero que de esperanza, sobre uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución, en el artículo 27 concretamente, donde se recoge el derecho a la educación y a las libertades y a principios que rigen el sistema educativo en España.
Hola, buenas tardes, Félix. Buena tarde, propuesta la de hoy. Sí. Justo hoy, cuando grabábamos este programa, se celebra el Día Mundial de la Educación. Uh-huh. Así que muy apropiado lo que planteas. Y además, ¿desde dónde debe ser? Desde nuestro ordenamiento constitucional, que consagra el derecho fundamental de todas las personas a recibir una educación y garantiza la libertad de enseñanza. Y ese derecho en este país se concreta en un sistema educativo estructurado en enseñanzas de régimen general y en enseñanzas de régimen especial, gobernado, bueno, o a veces desgobernado, por leyes que cambian con frecuencia según el color político. Ahora ya sabes que la que tenemos es la LOMLOE, o la ley CELA, uh-huh, como se le ha llamado por el apellido de la ministra que la impulsó.
Pero, Bego, tú que además de lanzar señales de humo por las ondas te dedicas a esto de la educación, supongo que aparte, bueno, de la propia gestión, que cada vez es más compleja, o al menos, bueno, eso es lo que escucho a muchos profes, habrá muchísimos retos ahora sobre la mesa en este tiempo de cambio, bueno, tan vertiginoso que vivimos, ¿no?
Pues exactamente así, Félix. Mucha energía gastada en gestionar, uh-huh, la propia tarea educativa, por un lado, y por otro, un lugar privilegiado para abordar los cambios sociales y culturales en estos frentes que se van abriendo. La revolución digital, tan acelerada que hemos vivido, es uno de ellos, un reto enorme, por cierto, por las consecuencias que tiene sobre nuestros niños y nuestras niñas y sobre los docentes, que deben adaptarse a este paradigma digital que todo lo absorbe.
Se impregna todo. Bueno, pues miramos hacia el futuro y también tenemos en cuenta la memoria. De la mano de Andrés y su sección Vivir para Contarlo, recogemos el testimonio de dos profesoras que han dedicado toda su vida a la educación. Damos comienzo hoy a Señales de Humo, un programa que se emite en directo desde las ondas en Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Y si quieres escucharnos, pues más tarde solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Con todos vosotros y vosotras, Señales de Humo.
será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente.
Bueno, comenzamos como todas las semanas con un análisis de la realidad, con el vistazo al mundo que nos trae, como siempre, Gonzalo, y que pretende ser un repaso un poco pausado de la actualidad, con una mirada que pretende ser diferente y crítica, y a veces incluso lo conseguimos.
Derecho que traído, ignorante, sabio, chorro.
Y bueno, te he subrayado una noticia interesante por aquí, Gonzalo, no sé si, que si la has leído. No sé si es que el Partido Popular quería también hacer su aporte al Día Internacional de Educación.
Ah, sí.
No sé, algo así, ¿no? El caso es que ha sacado una propuesta para hacer en todas las comunidades controladas por el Partido Popular un solo examen de BAU. ¡Guau, no!
¡Guau!
Cuando la escuchas, no sé, me ha parecido una ocurrencia...
Ocurrencia del barrio, es un sinónimo. Bueno, cada uno celebra el Día de la Educación como quiere, ¿no? Entonces, sí. Bueno, han dicho en los nuestros vamos a hacer un examen. Claro que los nuestros igual cambian para las próximas autonómicas, sí. Entonces serán otras comunidades. Bueno, no sé,
no sé, un examen tipo T así rapidillo, ¿no?
Tendrán pensado. Bueno, pero lo he escuchado, pero es que creo que forma parte de esa información que nos echan, así como a las palomas le echan miguita para entretenernos, ¿no? O para enredar la arena política.
De humo.
Creo que no se toman en serio muchas veces ni a ellos mismos, por supuesto que a sus votantes mucho menos. También en esa parte de entretenimiento político está esa definición de terrorismo que se traen ahora en la construcción de la amnistía. Me da penita, hasta penita me da, pero son llenos. Aquí lo podemos decir porque es un programa pequeñito, en una emisora pequeñita, pero cuando unos y otros, políticos y jueces, se ponen a retorcer el espíritu de la ley, que luego tanto defienden, no a su antojo, el resto de los ciudadanos nos quedamos tremendamente desprotegidos ante la ley, pero también ante esos populismos fascistas que se proponen como alternativa a un sistema corrupto.
No sé si se... ¿Te estaba hablando de nuestro país o de Donald Trump? No sé, Gonzalo. Porque has dicho populismo fascista y se me ha venido a la mente la peluquita esa rubia tan simpática de Trump, ¿no? Que a pesar de estar un día de meeting y otro en los tribunales, pues parece que va a revalidar su
candidatura, ¿no? Hoy tengo meeting.
Claro, ¿no? Dice, uy, no, tengo juicio, no puedo, pues ponemos para la mañana, ¿no? Y se enfrenta a Biden, ¿no? Bueno, sí. Si este pobre hombre llega hasta las elecciones, pero igual tenemos presidente un golpista, ¿no? La historia se repite.
Sí,
tenemos al tipo ese con el búfalo, presidente del Congreso, ¿no? Que golpe de Estado, ¿no?
O de conserje, porque ese creo que ese no va para mucho más.
No sé, bueno, es absurdo, sí. Todo, no sé.
Tú ya sabes cómo es la historia, él se viene repitiendo. Corren malos tiempos para la democracia y la cosa se puede poner peor. El ascenso de la extrema derecha en todo el mundo parece imparable. Vale, perdón, tenemos algún problema con los micros. Ah, es el micro de Feli. Toma, compartimos micro, Feli.
La CIA te pilló al final, ¿ves? Sí. Por hablar de Donald Trump.
Ha debido ser algo de eso.
Te han boicoteado el vistazo.
Pero bueno, decía que el ascenso de la extrema derecha en todo el mundo parece imparable y que aparte de esos países que nos pillan lejos y por tanto nos preocupan menos, como son Irán, Arabia Saudita, Afganistán, India, Uganda...
¿Son dónde están?
Sí... Lejos. Bueno, esta sí la conocemos un poco más, la recién llegada al Club de los Gobiernos Fascistas, Argentina, ¿no?
Sí, eso sí.
Bueno, aparte de eso, en casi toda Europa la extrema derecha tiene representación parlamentaria y en algunos países están en gobierno solo o en coalición.
Sí, de esos países europeos me ocurren, bueno, algunos, ¿no? Eslovaquia, Hungría, Suiza, Italia, Finlandia o Turquía, que aunque no es europea, bueno, pero aspira a serlo. En fin, que ya están en todas partes esos pensamientos excluyentes y antidemocráticos, así que pinta mal, pero bueno, que nos están poniendo el cuerpito malo y acabamos de empezar el programa, así que nada.
Tenemos paz de turismo, ¿verdad, Félix?
No sé, ¿trae o no trae alguna buena noticia?
Mira, creo que la que os traigo hoy es una buena noticia, aunque no la vamos a encontrar en ningún periódico, ni tertulia, ni televisión. El otro día me mandaron la foto de una escuelita construida con palés y plásticos, amueblada con sillas y mesas de aquí y de allá, ubicada en un asentamiento chabolista, que no voy a revelar por razones obvias, y en la que reciben clase inmigrantes, mujeres marroquíes, hombres subsaharianos, hasta unas 15 personas se agolpan allí por las tardes hasta que se les va la luz, porque no tienen, solo disponen de luz natural. disponen también de una maestra, Paqui, que es una persona encantadora, que vive allí con escasos conocimientos pedagógicos, pero con mucho sentido del apoyo mutuo. Y bueno, pues allí andan las alumnas poniendo toda su atención y el coraje para poder aprender el idioma, nuestro idioma, y sentirse más partícipe del lugar donde viven, nuestro lugar. ¿Os vale como buena noticia?
Muy buena noticia. Ahí no hay.
Qué difícil pega. Me lo ponéis.
Sí, sí.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio.
Bueno, Félix, si me permitís, antes de, sí, claro, de pasar a la siguiente sección. Vamos a invitar a uno de nuestros oyentes de, bueno, a través de uno de nuestros oyentes del programa, a nuestros oyentes de Huelva. Lo vamos a invitar a una convocatoria que hay este sábado día 27. Ir anotando ya, porque creemos que es una cita importante, sí, para los que aún seguimos creyendo en la paz y los derechos humanos. Pero para que nos hagan la invitación, tenemos al teléfono a Pepa Suárez. Hola, Pepa, buenas tardes, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pepa. No sé si estabas escuchando la presentación, pero el programa de hoy está dedicado a la educación. Hoy se celebra el Día Internacional de la Educación, como sabes, y creo que a ti también podemos felicitarte como educadora, ¿no es así?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues nada, ahí van las felicitaciones. Gracias. Y bueno, también te invitamos porque quieres hacernos una invitación para el sábado día 27, que tiene que ver con Palestina. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues desde la plataforma Huelva con Palestina, formada por varias organizaciones y colectivos de Huelva, hemos hecho una convocatoria de manifestación de apoyo al pueblo palestino para el próximo sábado 27. El lugar de inicio es la Plaza del Punto, frente a la Casa Colón, a las 11:30 de la mañana, para llegar hasta la Plaza de las Monjas, donde, bueno, hemos organizado diversos actos culturales como... con música, lectura de poemas y una performance participativa también. Parte de la comunidad educativa, con motivo del 30 de enero, Día de la Paz, también va a participar. Y también me gustaría deciros que nos ofrecemos para dar charlas sobre Palestina en los centros educativos.
Qué bien.
Precisamente también por este día, por la conmemoración del Día de la Paz, el 30 de enero. Uh-huh. Y si alguien quiere ponerse en contacto con nosotras, los profesores que lo deseen, pues pueden ponerse en contacto a través de un correo, Huelva por Palestina, es muy fácil, todo minúscula, huelvaporpalestina@gmail.com.
Vale, pues muchísimas gracias. Pepa, por compartir este ratito, por meterte en nuestros micros, y recordamos el sábado día 27 a las 11:30 en la Plaza del Punto, y desde allí caminando hacia la Plaza de las Monjas. Y el correo, Huelva.
Huelva por Palestina, ¿no? @gmail.com.
Exactamente, Huelva, ¿vale?, por Palestina, @gmail.com. Sí, exacto. Queríamos decir que, bueno, hacemos un llamamiento a la sociedad onubense, uh-huh, si tengo tiempo para,
sí,
decirlo,
claro, claro.
Pues para que participe en esta manifestación. Por una parte, pues creemos muy importante demostrar al pueblo palestino que no está solo, que somos muchos millones de personas a lo largo del mundo, los que nos manifestamos en contra del Estado genocida de Israel y lo que está ocurriendo allí en Gaza, esa tragedia que está ocurriendo, que la protesta, pues pensamos que es una forma de canalizar ese dolor que nos atraviesa cuando vemos impotentes los asesinatos, porque es una matanza en directo lo que estamos viendo, que están cometiendo los israelíes contra el pueblo palestino. Y que cuantas más personas seamos en la calle, más presión haremos pues sobre esa postura vergonzosa que está manteniendo por la comunidad internacional, incluida la Unión Europea y nuestro gobierno, de mirar para otro lado y que se convierten, por lo tanto, en cómplices, ¿no? Que se está gestando un movimiento civil por la paz en todo el mundo, de apoyo al pueblo palestino en contra de este Estado genocida de Israel, y los gobiernos no pueden seguir impermeables a ese gran movimiento de la sociedad civil que pide actuar y presionar al Estado sionista de Israel, pues, para que termine con esta masacre.
Vale, Pepa, pues nada, eso haremos, nos vemos el sábado y juntos pues intentaremos pues eso, que
visibilizar la lucha del pueblo palestino y que se haga ruido, porque sin hacer ruido se olvida. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias, Pepa. Hasta el sábado.
Muchas gracias. Chao. A vosotras.
Adiós. Hasta luego. Posiblemente en aquella Inglaterra de 1979 era lógico y muy necesario que Pink Floyd dijera eso de no al sarcasmo oscuro en la clase. ¡Ey, profesores, dejad a los niños en paz! Al fin de cuentas, es solo otro ladrillo en la pared.
Porque hay una educación que, como denuncia este Another Brick in the Wall, se convierte en otro ladrillo más que en, más en un muro que nos separa, que nos hace infelices, más borregos inútiles.
Pero también hay una educación que nos abre los ojos, que nos enseña a pensar, a ser ciudadanos críticos, a convivir y a comprender el otro. Una educación que se enfrenta siempre a retos nuevos, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy.
Y bien, seguimos. Vamos a poder hablar hoy de educación con tres personas que nos parecen muy vocacionales en su tarea. Y cuando hay pasión, todo fluye mejor. El recorrido vamos a hacerlo a la inversa de una cronología habitual. Empezaremos hablando con el de menos edad, que se ha enfrentado con éxito a una de esas realidades que han inundado las aulas y en general la vida de todo, en especial la gente más joven. Nos referimos al móvil y a las redes sociales.
Efectivamente, y si hablamos de educación con mayúsculas, es inevitable enfrentarse a las consecuencias físicas, psicológicas, vamos, que trae consigo el uso de los dispositivos móviles. Los datos son apabullantes, su uso ha aumentado en toda España por encima del 100%, y los jóvenes llegan a estar hasta 5 horas y media con ellos. Otro dato a tener en cuenta, más del 90% de adolescentes de entre 14 y 16 años tienen un smartphone, ¿no?
Increíble. Y claro, las alarmas han saltado porque no se sabe muy bien cómo plantear este asunto. Pues para reflexionar sobre este fenómeno y sus derivadas, hemos invitado a Telmo Lazcano Muga, que tenemos al teléfono. Buenas tardes, Telmo.
Buenas tardes. Muy buenas.
¿Qué tal, Telmo?
Bienvenidos al programa y muchas gracias por querer compartir este rato con nosotros. Si nos permite, vamos a presentarte rápidamente. Eres profesor de ciencias sociales e inglés y preferirías ser nombrado como divulgador, experto en materia de redes sociales y pantalla, psicoterapeuta y conferenciante, hoy para nosotros consultor, claro. Quizás a muchos oyentes te hayan conocido en redes por tu iniciativa No Phone Challenge, con la que conseguiste el premio el CAR Guinness por su utilidad para prevenir el abuso de la utilización de los dispositivos móviles y plataformas digitales en secundaria. Y además que es otro motivo para entrevistarte. Has publicado junto a Maitane Ormazábal Las voces del silencio, un libro del que también ahora hablaremos.
Bueno, pues para empezar, no hay muchas cuestiones que queríamos reflexionar contigo, Telmo. Partimos del hecho, bueno, de que nuestros niños y niñas probablemente todos nosotros nos hemos incorporado ya a la inmediatez y a las condiciones de relaciones que imponen, bueno, las redes sociales a través de imágenes o de gestos virtuales. Todo esto forma, no sé, parte ineludible de nuestro nuevo marco de relaciones, y los más jóvenes sobre todo, ¿no?, ya han nacido con ello. Instagram, YouTube, BeReal son parte de su realidad. ¿Pero crees que la sociedad mira desde esta realidad digital a fondo para hacer sus diagnósticos? ¿O se ha profundizado lo necesario en ella para encontrar respuestas o elaborar un pensamiento colectivo?
Pues realmente creo que, bueno, esa pregunta hay que abordar desde distintos puntos de vista. Uh-huh. Y uno de ellos es que se ha puesto el acento en usar bien o usar mal. Y el dilema del smartphone, o mejor dicho, de estas aplicaciones,
sí,
no reside en usarlo bien o usarlo mal. Eso lo que conlleva es poner todo el acento en el usuario y banalizar o blanquear la identidad real de muchas de estas aplicaciones. Uh-huh. Es decir, no es una tecnología neutra, no estamos enseñando a cómo andar en bicicleta. Lo que realmente estamos haciendo es ayudar a una persona a que desarrolle capacidades para poder entablar una relación saludable con algo que ha sido diseñado para ser altamente adictivo. Uh-huh. Y si no tiene esas capacidades, no va a poder controlar estas aplicaciones y va a ser controlado por ellas, y en consecuencia pues sufrirá las consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo cuando dejamos un dispositivo tan potente en manos de una persona de 12 años, y estamos viendo cómo aumenta el déficit de atención.
Sí.
Se empeora la lectura y desgraciadamente hay un aumento anómalo de problemas de salud mental.
Eso es lo que quería ahora preguntarte, Telmo, porque en este tiempo digital estos mecanismos virtuales, como estabas diciendo, atrapan a muchos jóvenes que llegan incluso a tener problemas, pero problemas graves de dependencia y por ende de salud. En vuestro libro Las voces del silencio ya estabas comentando algo, abordáis esta cuestión más a fondo. ¿Por qué no te extiendes un poquito más? ¿Por qué ocurre esto, esta desconexión con la realidad y esta problemática?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que estas aplicaciones se basan, ¿no?, en la economía de la atención, es decir, compiten entre ellas para adquirir nuestra atención, y nuestra atención bien es sabido que es limitada, ¿no? Tenemos que dormir, tenemos que comer, etcétera, por lo que empiezan a poner en marcha diferentes técnicas psicológicas y tecnológicas para pues ser los mejores en adquirir esa atención, ¿sí? Uh-huh. Eso lo que conlleva es que sufrimos nosotros las consecuencias de todo ello, y esto lo tenemos que entender como las dos caras de una moneda. Es decir, los inputs que recibimos desde estas aplicaciones, desde su uso digital tan prematuro, pues afecta, como he comentado, en la capacidad de atención, con esos vídeos tan banales de TikTok, por ejemplo. Uh-huh. Con el ciberbullying, pues bueno, brevemente hay que comentar que el ciberbullying es una de las causas principales asociada al suicidio entre menores.
Uh-huh.
El contacto con la pornografía ha disminuido a 8 o 9 años, y está detrás, o es uno de los factores que explica el anómalo ascenso de violaciones entre adolescentes, que se está dando cada vez más y además en grupo. Pero sobre todo destacaría que en un momento donde estamos construyendo una autoestima, valores e identidad, ¿no?, el consumir contenido tan poco cívico lo que está haciendo es normalizar y banalizar todo ello y invitar a repetirlo, porque muchas veces están recompensados en la red, y eso es lo que busca un adolescente de manera natural, ser recompensado, ser aceptado por el grupo. Pero cuidado, porque esto es una cara de la moneda, es decir, estas son las consecuencias directas del uso, pero ¿qué pasa con las consecuencias indirectas? ¿Qué pasa cuando un tercio o más de un tercio de nuestros adolescentes pasan más de 5 horas diarias delante de la pantalla? Lo que está clarísimo es que están disminuyendo las actividades que aportan beneficios a la salud mental de todo ser humano, como puede ser el deporte, la lectura, el contacto con la naturaleza y con nuestras emociones y las relaciones reales, personales, porque hay un sentimiento cada vez más amplio de soledad donde nunca antes ha habido, y es la adolescencia. Por lo que si por un lado estamos perjudicando la salud mental y por otro estamos desplazando las actividades que le hace bien, pues la balanza inevitablemente es negativa.
Sí, y precisamente por eso, ¿no, Telmo? Hemos asistido, ¿no?, casi de golpe a múltiples debates sobre la regulación del teléfono móvil en las aulas. Comentábamos antes que No Phone Challenge generaba coincidencia con vuestro alumnado, ¿no?, sobre esta cuestión. Y por supuesto, bueno, nos gustaría saber tu opinión al respecto. Pero antes queremos compartir contigo brevemente una encuesta en la que hemos recogido posicionamiento sencillo al respecto. Y bueno, y para saber de dónde partimos, vamos a escucharla, si te parece.
Soy África, de segundo de la ESO, y creo que los móviles no son necesarios en la educación porque no aportan nada y porque distraen a las personas.
Pues yo gestionaría el tema de los móviles haciendo charlas, coloquios por expertos y concienciando a los chavales que hay otras opciones y dándoles, por supuesto, alternativas, donde en los recreos haya unas instalaciones modernas, de colores atractivos, donde tengan juegos pintados, donde puedan jugar la rayuela, la comba, puedan hacer ejercicio.
Yo creo que los móviles deberían prohibirse en el contexto educativo, pero que a día de hoy es un poco difícil conseguirlo porque estamos muy tentados a coger el móvil. Entonces lo mismo se podría enfocar en utilizarlo como una herramienta para que los contenidos didácticos pues se aprendan de forma más entretenida.
Pues la verdad que la propuesta de que se prohíba el uso del móvil en el centro escolar me parece de puta madre, porque creo que los centros escolares no están habilitados, no están capacitados, no disponen de los recursos apropiados como para que haya un uso del móvil y no un mal uso o un abuso, que es lo que creo que ocurre. Eso genera directamente una serie de problemáticas con las que se abren las tutorías colectivas de cualquier inicio de curso, de grupos de segundo o tercero de la ESO.
El uso del móvil en el centro escolar, creo que sí, que hace falta prohibirlo porque produce mucha distracción y dispersión.
Yo pienso que el uso de los móviles en las clases actualmente es necesario, pero también depende de la edad. Soy partidario de que el móvil tiene una edad, cada cosa a su tiempo, por lo que un niño del colegio no podría tener un móvil. Pero, por ejemplo, en mi situación, que estoy en un grado superior, pues sí que es necesario, pues ya sea para compartir datos al portátil o lo que sea, porque actualmente el sistema educativo creo que funciona de esa manera, por lo que el móvil sí es necesario, pero también es verdad que tiene que tener un buen uso. Si no tiene un buen uso, pues ya sí que no sería necesario.
Yo creo que no deberían prohibirse porque en verdad un buen uso de los móviles en clase puede ayudar mucho a familiarizar a los niños con las nuevas tecnologías y enseñarles la educación a los nuestros niños, pero bien, ¿sabes? Entonces, además que para los recursos tecnológicos está muy guay emplear las TIC en clase.
A ver, lo que es llevar móvil al instituto no debería prohibirse. Primero, en el tema de utilizar móvil en clase en cuanto a la educación y eso, pero yo me refiero más al tema personal. O sea, hay personas que tienen distintas situaciones en casa, que yo qué sé, que a lo mejor su casa está a media hora o tiene que ir a no sé dónde o no puede ir directamente a casa. Hay casos y casos, y claro, cada persona pues tiene su vida, tiene su historia. Hay personas que no necesitan llevarse el móvil para el instituto para nada, y hay personas pues que a lo mejor sí tienen una responsabilidad mayor con 13 o 14 años, o sea que yo creo que tampoco se debe prohibir.
Bueno, Telmo, ahora la pregunta sería, ¿móvil sí o no en las aulas? No, no sé si es sencilla esta pregunta.
Bueno, yo creo que si nos evidenciamos en la evidencia académica, la respuesta es bastante clara. Por un lado, los estudios son bastante sólidos y para cada vez más países son concluyentes. Cuando hacemos que las escuelas sean espacios libres de teléfonos móviles, lo que ha sucedido es que se ha aumentado, o mejorado, mejor dicho, los quehaceres diarios del profesorado y del alumnado
se ha disminuido la dependencia al teléfono móvil, se ha disminuido también el bullying y el ciberbullying, ha aumentado las relaciones interpersonales de los alumnos, también la actividad física, y ha mejorado la atención diaria en el aula. Pero no solamente deberíamos de quedarnos intentando justificar el por qué no, sino que si nos atenemos a la evidencia que intenta justificar el por qué sí, es decir, por qué llevar el teléfono móvil a nuestras aulas, en qué mejora el sistema educativo, nos encontramos que no hay evidencias sólidas que justifique eso. Todo lo que se, prácticamente todo lo que se puede hacer con el móvil se puede hacer con el Chromebook. Por lo que, al igual que hacemos en medicina, por ejemplo, cuando queremos meter un producto en el mercado, no solamente tenemos que justificar que no trae perjuicios, sino que tenemos que justificar o demostrar que trae beneficios. Y si no logramos hacerlo, es mejor que se quede fuera. Y aquí creo que deberíamos de actuar de la misma manera. Hay evidencias muy sólidas que el no llevar el teléfono móvil repercute en mejoras en distintos e importantes niveles que mejoran significativamente el sistema educativo. Y por el contrario, no hay evidencia sólida de que el teléfono en el aula repercuta en efectos positivos. Por lo que creo que la decisión es acertada y creo que hay que regular o legislar el teléfono móvil, y en mi opinión no se debería llevar el teléfono móvil al aula, salvo que un profesor vea puntualmente y justificadamente necesario el uso de este dispositivo para dar un valor añadido a un proceso, al proceso de aprendizaje que se está dando en ese momento de manera puntual. Por lo que, si en todo caso puede aportar algo, será a través de una decisión del docente, no por norma general, sino será la excepción de la norma.
Muy bien, en este ratito hemos hecho referencia en varios momentos ya a la salud mental de los adolescentes, de los jóvenes y de los niños, y más allá de la dimensión nociva o por lo menos arriesgada de las relaciones virtuales que se dan a través de las redes, es a veces esta cuestión, la de la salud mental, una cuestión que se enfrenta con debilidad y con pocos recursos en nuestro sistema educativo. Precisamente el reconocimiento que se hizo de tu iniciativa, incluso el alma del libro va de salud y en concreto va de salud mental. ¿Cómo crees, cómo puedes decirnos que debería abordarse el asunto de la salud mental en las aulas? ¿Hay alguna receta, alguna sugerencia que puedas hacernos?
Pues realmente no hay una receta mágica, no hay una solución mágica que valga para todos los contextos. Sí, en cambio, un conocimiento y herramientas, o una caja de herramientas pues la más rica posible, ¿no? Para que cada docente o centro escolar, dependiendo del contexto que tenga, sepa usar la herramienta más acertada en ese contexto. Dicho esto, creo que es de ayuda entender a los alumnos como una persona que hay que entenderla holísticamente. Y si bien es cierto que es de ayuda dejar de vernos como víctimas de nuestras circunstancias y empezar a vernos como producto de nuestras decisiones, para entender a una persona realmente tenemos que tener esa mirada holística y entender que esa persona es en gran medida influenciada por los sistemas a los que pertenece, y en esos sistemas uno de los que más influye es la familia, el otro es el centro escolar y el otro el sistema sociocultural en el que se ha criado. Por lo que cuando intentemos ayudar a una persona, intentemos enfocarlo de esa manera, como una persona individual, singular y diferente genéticamente, pero también parte de un sistema de sistemas que tiene mucha influencia en el sujeto, más aún en esas edades.
Bueno, y Telmo, ya para concretarnos y terminando, que no tengo mucho más tiempo, ¿por qué no nos cuentas qué impresiones, bueno, resultados obtuviste del No Phone Challenge que organizaste en el aula?
Bueno, en el libro lo explicamos detalladamente, cómo los alumnos, pues los primeros 3-4 días sufrieron lo que a nivel académico pues ya es una evidencia, es decir, un síndrome de abstinencia clarísimo, como puede ser dificultades para conciliar el sueño, empezar a comer más de lo normal, tener pensamientos intrusivos, estar incómodos, nerviosos. Pero al 3-4 día esa dinámica cambió y se sintieron más tranquilos, más felices, más libres, fue la palabra que más se repitió. Lo describían como cortar con una cadena o quitarse una losa encima, y mis alumnos pasaban 5-6 horas diarias con el teléfono móvil, y por lo que tenían ese tiempo extra, ¿no?, sin tener este dispositivo al alcance, por lo que empezaron a invertirlo en actividades saludables como ir a dar un paseo al monte, ir al domingo a visitar a la abuela y conectar como nunca, etcétera, ¿no? Y bueno, el proyecto, antes de acabar el proyecto, unas pocas alumnas se acercaron y me comentaron que no querían tener el teléfono de vuelta o que tenían miedo de tenerlo y caer en las dinámicas que estaban antes, claro, sumergidas. Y bueno, el proyecto lo acabamos con, pues, trabajando, ¿no? Ciertas medidas o herramientas para poder entablar una relación saludable, que es el objetivo del libro, del proyecto, sí, y de las divulgaciones que suelo realizar, es entablar una relación saludable con este dispositivo que ha venido para quedarse. Sí. Y para mi sorpresa, pues pocos alumnos, esos 23, 19 tomaron parte, pues de esos 19 serán unos 4 o 5 quienes me mostraron de ahí a unos meses que su tiempo de uso había disminuido de 6 horas a menos de 3 horas, por lo que pues se me dieron una de las mejores noticias profesionales.
Claro que sí.
No, pues muchísimas gracias, Telmo, porque la verdad que hay, como tú bien decías, ¿no? Ha venido para quedarse, así que hay que convivir con él, pero bueno, hay que marcar esas pautas, bueno, para tener un buen uso y que sea un uso productivo, ¿no? Que tenga un entretenimiento, pero vamos, que esté limitado, ¿no? La verdad que me parece muy interesante vuestra propuesta.
Sí, qué bien, además, sí, bueno, que quería aportar yo también buena noticia, precisamente, bueno, por el resultado, pero también buena noticia para todos nosotros, porque hay cosas que se pueden hacer, o sea, que es posible, como que se plantea que es una cosa imposible porque está tan tan inserto ya, es como una, ¿no?, un apéndice más,
sí,
de la mano,
totalmente.
Y bueno, da esperanza, ¿verdad?, lo que estás contando. Sí.
Sí, hace falta capacidades, formación y herramientas.
Totalmente.
Pues nada, Telmo,
pues mira, para terminar,
gracias.
Pues te voy a hacer un regalo, ¿no? Porque hoy la sección de memoria que llevo no entra por el tiempo. Pues quería aprovechar pues para recordar un disco que tuvimos la oportunidad de presentar en este programa y que nos conmovió a todos los que nos dedicamos, bueno, a esto de la memoria, que se trata La tierra está sorda, de Barricada. Y en ese disco, pues, hay un tema dedicado especialmente a los maestros, que fueron, bueno, uno de los colectivos más castigados por el franquismo. Y bueno, como sabemos, la República tuvo la educación uno de sus pilares fundamentales, basada en una escuela pública, obligatoria, laica, mixta, inspirada en el ideal de la solidaridad humana. Así que bueno, para ti y para todos nuestros oyentes, vamos a escuchar a los maestros de Barricada.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Gracias.
Lo que entierran no son huesos, son las semillas.
Desde la frontera, señales de humo.
Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Siempre será canción nueva.
Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico, el fruto de mi sacrificio, el verso mágico.
Presentamos hoy nuestra segunda sección de Vivir para contarla. Unos trozos de la grabación que mantuvimos con Pilar Viera, maestra jubilada de educación infantil, y María Ángeles Pastor, a esta la conocemos más, nuestra compañera, profesora recién jubilada de secundaria. Una vida profesional entregada a la educación pública. Una experiencia y sobre todo una pasión que demuestran que deben interpelarnos, de la que debemos aprender y sobre la que debe seguir creciendo la educación pública.
Se remonta al 87, que fue cuando aprobé oposiciones, y luego donde me asenté un poquito más como docente, y yo siempre digo que fue mi escuela como maestra, pues esa cosa era Rinconada, porque era una zona deprimida, con mucho paro, también con mucha droga, pero la verdad que había un conjunto de profesionales estupendo, y la verdad que cumplía una función no solamente educativa, sino también social, en el pueblo, ¿no? Y desde el año prácticamente 2001 aquí en Huelva, primero un año en el Colegio Tarteso y luego en Juvenal de Vega, y ahí pues he pasado también un poco por todo, ¿no? Por todas las funciones, y ahora, bueno, pues ahora que ya me jubilé el año pasado, pues sigo como voluntaria, que llevo 42 años ahora mismo aquí como coordinadora de AVI, Espacio Cultural.
También empecé a trabajar sobre el año 86-87. Yo empecé, que entonces era la FP1 FP2, uh-huh, que era casi una segregación de los alumnos que nos servían para hacer el BUP. Luego pasé de la FP al BUP. Bueno, a partir del año, creo que ha sido 2002 o una cosa así, pues ya lógicamente en lo que es la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Y en el 2012 me paso a la educación de adultos.
Yo enfado no, que me gusta y que lo siento. Yo he sentido frustración. Frustración muchas veces porque, bueno, no tenían los recursos adecuados. No me refiero a recursos materiales. La evolución a lo largo de 40 años es increíble, ¿no? Desde empezar en infantil con una imprentilla esta de cola de pescado, creo que se llamaba, sí, a tener ahora un montón de recursos materiales que alucinas un poquito, ¿no? Pero sí es verdad que siempre la idea de que no tenían los recursos humanos necesarios y el apoyo necesario para resolver ciertas cuestiones, y me refiero, por ejemplo, a la necesidad de una actuación muy efectiva de los equipos de orientación cuando se daba, bueno, lo que es la atención a la diversidad, ¿no? Que siempre hemos hablado mucho de la escuela inclusiva y todo esto, la administración no ha estado a la altura en ningún momento. Entonces, bueno, pues desde dificultades para diagnosticar a los alumnos, un apoyo en el aula o fuera del aula para que esos alumnos siguieran adelante, tu impotencia un poco para eso. Y luego en el tema social, todo el desarrollo de la desestructuración familiar que ha llevado a... También yo he notado una falta de orientadores sociales. Sí hay organismos, ¿no?, que están para cubrir esos huecos, pero son organismos en general bastante deficientes porque abarcan zonas muy amplias y no les da tiempo de ser efectivos. No hay posibilidades de actuar de forma directa, entonces todo se ralentiza.
Comparto el sentimiento no es de enfado, es de frustración, muchas veces de impotencia, ¿no? De cómo, sabiendo que con otras posibilidades, con otros recursos, se podría abordar. Hay alumnos y alumnas que ve desde el principio que van a necesitar un apoyo escolar diferente. Estamos hablando clarísimamente de falta de recursos. Vamos, una de las cosas que siempre se ponen encima de la mesa, falta una intervención por parte de los trabajadores sociales, los dentro sociales. De los servicios sociales dentro. Pero yo sí que pienso que hay una tendencia muy clara a la segregación, últimamente más en Andalucía, yo creo, bueno, en general en España, que estamos, tú miras las estadísticas y cada vez el peso de la enseñanza concertada es mayor con respecto a la pública. Uh-huh. Y las familias quieren, entre comillas, proteger a sus hijos, no se plantean llevarlos a un centro público, ¿no? Y entre los compañeros, pues siempre se dice, ¿y dónde te ha tocado? ¿No? Pues, pues te ha tocado en tal vez en Isla Cristina, o te ha tocado en Algeciras, o te ha tocado... Pues hay pueblos que son territorio comanche.
Pero que quizá en general, no sé, yo me he educado en la escuela pública desde que era pequeñita. O sea, yo no he pisado un centro concertado en mi vida. No sé si yo he desarrollado los estudios de forma normal y natural y sin ningún tipo de trauma.
Donde puede haber 18 nacionalidades, claro. Y donde además, como tú dices, es que el profesor tiene la obligación de saber de su materia y tiene la obligación de saber cómo enseñarla. Pero hay cosas que se te escapan.
Yo pienso, desde mi humilde opinión y experiencia, que dedicara menos dinero a recursos materiales y más a recursos humanos. Que yo pienso que un gobierno se tiene que plantear que la educación, como la sanidad, es fundamental e imprescindible. Y que no hagan leyes para 4 años ni para 3. Porque realmente, a lo largo de todo este tiempo, te das cuenta de que no hay un cambio profundo de fondo. Las leyes, eso, a lo mejor traen elementos organizativos, cambio de nomenclatura siempre, con lo cual sí, te pasas no sé cuánto tiempo aprendiendo a llamar a lo mismo de una forma diferente, pero realmente además no hay tiempo para comprobar si eso funciona o no.
Es un mecanismo que sirve para compensar ciertas desigualdades, no las más severas, pero sí que hay una palanca, ¿no?, de movilidad.
Sí, el concepto de ascensor social.
Exactamente,
¿no?
Por lo menos en ciertas capas sociales, ¿no? Y en familias, por supuesto, que no estén muy desestructuradas, pero a base de la buena voluntad, claro, digamos, del profesorado. Uh-huh. Tú hablabas de la ratio, y es cierto, o sea, que es que solo se puede intervenir de la manera correcta y adecuada con una ratio más reducida, con grupos pequeños. Y si no es con grupos pequeños, al menos con más profesores en el aula, que es lo que hace en el sistema
en otros países. Tiene también una ratio de 25 alumnos, pero tiene un profesor de apoyo dentro, claro. Tienen dos profesores.
Es que yo creo que nosotros tenemos la suerte de aprender enseñando, ¿no? Y eso es una sinergia constante, ¿no?, que te pone en funcionamiento, porque es que si no mueres.
Quisieron convertirse en canción, dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión, hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción.
Tenemos algo que decir con urgencia, vivir para contarlo, cuando las cosas no son como las pintan. Violadores del verso, lo pone ahí, definitivamente.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce.
Ya llegamos al final del programa, terminamos el programa de hoy, creo que más esperanzados que como lo empezamos, esperanzados en la educación universal, pública, de calidad, incluyente. En fin, de verdad, desde aquí nuestra felicitación a todos los profesores y profesoras, a todas aquellas personas que se dedican a la enseñanza de una u otra manera, en centros de educación formal o en centros de educación informal, a esa profe que dedica su tiempo a dar clases en una chabola en medio de un asentamiento, o al gesto público que se sigue empeñando en que los colegios sigan abiertos en cada rincón de nuestras provincias.
Mi espacio de nombre de rostros de lazos.
Pues sí, nos felicitamos entre nosotros y nosotras, a ti, Bego, porque es tu trinchera diaria, a Pepa Suárez, que nos ha llamado antes, a María Ángeles, guionista de este programa, pero también a esos oyentes que se dedican a este hermoso oficio de moldear y amueblar mentes, a esos que lo hacen en contextos complicados, en barrios populares.
Nada, 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 nada.
Pues me incluyo y nos incluyo en estas felicitaciones, por supuesto, porque la tarea educativa es apasionante, se mire desde donde se mire. Y ya puestos, aprovecho para proponeros una lectura a las recomendaciones de la UNESCO sobre la educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. En este texto se nos invita a educar para la paz, algo que nos vendría muy bien en estos tiempos convulsos.
Pues hasta aquí hemos llegado, Begoña. Este ha sido el directo del programa 558 de Señales de Humo, un directo que ahora Javi pues enlatará convenientemente para el podcast y la redifusión en las emisoras espejo.
Nos despedimos y os esperamos aquí en Hispanidad Radio o en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y El Salto Radio. Y os recordamos que nos podéis buscar en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana. Na 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 na